Buenas tardes. Bienvenido al pleno ordinario correspondiente al día 13 de diciembre de 2024, cuando son las 13 horas y 5 minutos. Empezamos este pleno con el primer punto del orden del día, que corresponde a la aprobación del acta de las sesiones anteriores celebradas el día 9 de octubre de 2024, 7 de noviembre de 2024 y el 7 de noviembre de 2024. Empezamos. Si alguien tiene que hablar de alguno de los tres, que lo comente, y luego las votaciones son independientes, ¿vale? ¿Algo que aportar, añadir? No hay ninguna aportación por parte de ninguno de los corporativos. Sometemos el primero a votación. El del 9 de octubre de 2024. Votos a favor. Partido Socialista Unidas por Guareña. Abstenciones. No hay. Votos en contra. Partido Popular. Pasamos al 7 de noviembre de 2024. Votos a favor, Unidas por Guareña, Partido Socialista. Votos en contra, Partido Popular. El 7 de noviembre. El de la segunda sesión del 7 de noviembre de 2024. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas por Guareña. Votos en contra, Partido Popular. Pasamos así al punto número 2, que es el expediente. Que es la aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. ¿Él? No sé si tiene. Me había parecido entenderle que había votado en contra del segundo punto del orden del segundo. No, me había parecido que sí, pero su voto es a favor. Me ha parecido entenderle a favor. Ah, en contra. O sea, que era en contra. Era lo que me había parecido entender desde el primer momento, ¿no? Vale. Muy bien. Muy bien. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Estar pendiente cuando es el momento de las votaciones. Si no estamos pendientes, luego pasa lo que pasa, señor Romero. Entonces estemos pendientes, ¿vale? Para ser diligentes. Pasamos al punto número 2. Aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2025, que corresponde al expediente 1076/2024. Empezamos con la intervención del secretario del Ayuntamiento.
Buenos días. Bueno, como sabéis, este punto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda Especial de Cuentas, que celebramos antes de ayer. Tenéis toda la disposición, a vuestra disposición, toda la documentación que conforma el presupuesto municipal para el ejercicio 2025, base de ejecución, anexos de personal, anexos de inversiones. Lo que el acuerdo es aprobación inicial con posteriormente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días. Si no hay alegaciones, pues se entiende definitivamente aprobado. Si hubiera alguna alegación, pues es el pleno, el órgano competente para resolverlas.
Toma la palabra María Soledad Jera como presidenta en dicha comisión informativa.
Buenas tardes a todos y a todas. Hoy traemos el presupuesto municipal para 2025. Presupuesto que hemos confeccionado de manera meticulosa, una previsión realista de todas las cantidades económicas que lo componen. El total del presupuesto municipal asciende a la cantidad de 6.464.463,45 euros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto del año pasado, constituyendo un total consolidado de 9.841.972,95 en estado de ingreso y 9.538.945,45 en el estado de gasto, una vez que se ha incluido el presupuesto de la agropecuaria municipal de Ansa, aprobado por la Junta General el pasado 25 de noviembre. En el presupuesto de ingresos destacan los mayores ingresos procedentes de liquidaciones de los tributos del Estado. Respecto a los tributos propios del municipio, se han determinado según los derechos reconocidos, destacando que Guareña es una de las poblaciones con los impuestos más bajos y realizando una gestión eficiente de los fondos para proporcionar a la población unos servicios públicos de calidad. Respecto del presupuesto de gastos, cabe recordar que nuestro ayuntamiento no tiene deuda y además se gestiona el gasto público de manera eficiente para obtener más inversiones y servicios sin acudir al endeudamiento y con la realización de pagos a proveedores de manera inmediata y ágil. Resulta destacable de este presupuesto, que es muy extenso, pues dentro del capítulo de personal hay un incremento retributivo del 2,5% anual, lo que supone un incremento acumulado desde 2022 de más del 8%. Tras la reciente apertura del punto limpio municipal de este equipo de gobierno, Seguiremos apostando por la gratuidad del depósito de residuos, asumiendo el propio ayuntamiento los gastos derivados de los mismos y manteniendo el horario ampliado de apertura del punto limpio para una eficaz gestión del servicio. Dentro de las actividades culturales, deportivas, lúdicas o turísticas, desde las distintas concejalías se realiza una fuerte apuesta por ofrecer actividades para todas las edades, gustos, sectores de la población y durante todo el año, con una programación de calidad destinada tanto a residentes como a visitantes. De esta forma, contribuimos entre todos al desarrollo social, económico y cultural de nuestro pueblo, que cada día registra más visitantes atraídos por el impulso de nuestro pueblo. Destaca el incremento de las actividades juveniles para ofrecer a nuestra población joven alternativas para su desarrollo en Guareña y siempre con la colaboración de la Asociación Juvenil recientemente creada. Seguimos apostando por el tejido asociativo local, con subvenciones nominativas para la colaboración en el desarrollo de sus fines, así como en la aportación de medios materiales y humanos. Este 2025 contamos con más asociaciones con proyectos para el 2025, que además va a contribuir a incentivar las actividades de Guareña. Se incrementan las ayudas para los bonos que fomentan el consumo en el comercio local y que tan buena acogida han tenido. Por ello, y atendiendo a las peticiones de nuestro comercio, incrementamos su cuantía para seguir creciendo. Se incrementan las ayudas a la natalidad hasta 300 euros. Seguimos apostando por las ayudas para la adquisición de libros dotados con 34.000 euros. Seguimos premiando a los mejores expedientes académicos para recompensar a aquellos alumnos y alumnas que han destacado con su esfuerzo en el ámbito educativo. En este presupuesto destaca de manera notable las inversiones. Estas inversiones van a ir destinadas a la mejora tanto de edificios públicos, mobiliario, equipamiento, instalaciones técnicas o vehículos. Como actuaciones más reseñables se encuentra, por una parte, la obra de rehabilitación del edificio que se denominará Teatro Victoria Esperanza y Fundación Damián Retamar. Esta obra consiste en la rehabilitación del emblemático edificio y será destinado a diversos usos múltiples, culturales, formativos, de exposición, conferencias y un largo etcétera, albergando además la fundación de nuestro paisano Damián Retamar, donde también podremos contemplar su obra, así como obras que se ubiquen en el edificio de manera itinerante. Esta obra tiene un presupuesto de 1.300.000 euros y estará cofinanciada con la Diputación de Badajoz, aportando esta entidad, la Diputación de Badajoz, más del 60% y el resto el ayuntamiento. Otra obra destacable es la reurbanización de la obra de la parada y el altozano donde confluye la calle Cañadilla y Medellín, con un presupuesto de más de medio millón de euros, de los cuales en torno al 80% será financiado por la Diputación de Badajoz y el 20% restante por este ayuntamiento. Se prevén también inversiones de eficiencia energética a través de instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos, así como la sustitución de luminarias LED para menor consumo. Incluimos también la inversión para reurbanización y mejora de las instalaciones de Plaza Vieja dentro del programa de garantía de renta con 160.000 euros, así como la previsión y mejora de las infraestructuras por importe de 130.000 euros. Con todo ello, tratándose además de un presupuesto que abarca distintos sectores de nuestra población, cubriéndose de necesidades de vecinos y vecinas de nuestro pueblo, estando todo el expediente completo, con todos los informes favorables y habiendo sido informado por la comisión informativa, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez, portavoz del Grupo Popular.
Buenas tardes. En primer lugar, excusar mi falta de asistencia a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, a la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el martes, por cuestiones de agenda. No obstante, en el transcurso de la semana he tenido ocasión de estudiar el meticuloso documento presupuestario, que en ningún caso refleja una gestión eficiente de los recursos. Voy a destacar algunas cuestiones. Destina 155.000 euros a festejos, que son una parte más de los 380.000 euros de gastos varios o gastos diversos, que en realidad es más de lo mismo, gastos de festejo y cuestiones de esa entidad. Cantidad desproporcionada, en todo caso, que debería ir dirigida a políticas que beneficiasen a nuestra gente, a dependencia y mayores principalmente. Por no hablar de que gastamos más de 70 millones de las antiguas pesetas en contratos menores, con un abuso desproporcionado de la contratación menor y la adjudicación directa a amigos y afiliados de fraccionamiento y concatenaciones de contratos menores entre las prácticas más habituales del equipo de gobierno. Al margen de la excesiva cantidad que va destinada a trabajos exteriores por importe de 1,24 millones de euros, 1.240.000 euros, y que adolecen de los mismos defectos o irregularidades que acabo de señalar. Por otra parte, señor alcalde, ¿puede explicarme qué está pasando con nuestro personal? Es inexistente en el meticuloso documento la explicación de qué es lo que está pasando con el gasto de personal, y no estoy hablando únicamente de la carrera profesional inexistente o de la inexistente negociación colectiva. Estoy hablando de que el gasto de personal disminuye en 150.000 euros, pasando de 2,9 millones a 2,75 millones de euros, cuando el presupuesto se incrementa un 3,46%. El gasto de personal baja en las cifras que refleja el documento más del 5%, pero hay que tener en cuenta que esa disminución del 5% también incluye la subida, o amortiza la subida del 2,5% previsto en la ley de presupuesto. O sea, que la bajada real del gasto personal asciende a unos 200.000 euros. Explicación que no aparece por ninguna parte en el documento presupuestario ni en la memoria explicativa, que debe reflejar los incrementos y disminuciones en relación con un ejercicio y otro, y que ustedes evitan, no sé por qué, ni en la memoria, ni en el informe económico financiero, ni en ninguna parte del expediente. En concreto, hay algunas partidas que son significativas. La partida de personal laboral temporal de fomento de empleo, 241.131.00, pasa de 57.000 euros a 42.000, menos 15.000 euros de un ejercicio a otro. ¿Se ha despedido o está previsto despedir a personal laboral temporal, señor alcalde? ¿Quiénes son los trabajadores que se ven afectados por estas medidas y que cobran de esas partidas? La partida 150.131.00 de personal laboral temporal de Administración General de Vivienda y Urbanismo pasa de 120.000 a 43.000, una disminución desproporcionada y carente de explicación, al igual que la totalidad del gasto personal. ¿Se ha despedido o está previsto despedir personal laboral temporal al inicio del ejercicio? ¿Cuáles son los trabajadores que cobran de esas partidas? Luego, la única obra importante, la única, ponen todos los huevos en la misma cesta, por importe de 405.000 euros es para rehabilitación del Teatro María Luisa. La primera anualidad, María Luisa,
Victoria.
Teatro Victoria. Teatro Victoria. Victoria Esperanza.
María Luisa de Mérida.
Que lo había puesto ya en nombre de algún
concejal. ¿Puedo continuar? Teatro Victoria. No sé. Anecdótico. Primera anualidad de una inversión de 1,2 millones de euros. ¿Cuándo? No sabemos el destino de la obra. ¿Qué servicios municipales van a ir destinados a este inmueble? ¿Y cuál es la financiación? ¿Si es íntegramente municipal o contamos con inversión externa? Además, quiero destacar que algunas cuestiones en materia de subvenciones. Se han gastado 0 euros de los 8.000 euros previstos en ayuda al tercer mundo en el ejercicio 2024. ¿Se va a publicar las bases de convocatoria de estas subvenciones antes del 31/12/2024? ¿Seguimos financiando asociaciones? ¿Seguimos financiando asociaciones que han dejado de existir? Aparecen 1.000 euros para subvención a la Asociación de Vecinos de San Ginés. En la memoria, sí. ¿Desaparece la aportación municipal al convenio Centro Especial de Empleo de Discapacitados por importe de 41.150 euros. Explicación que tampoco aparece en el documento. Ha desaparecido la necesidad. Evidentemente, alguien habrá emitido un informe en relación con la forma de gestionar el dinero público. Y le habría dicho al señor Sánchez que esto es un contrato de prestación de servicios como la copa de un pino. Y el primero que se lo dijo fui yo. Ya veremos con el tiempo si no hay ningún fiscal o algún juez que se lo diga. Cuestiones en materia de gratificaciones. Destinamos en este ejercicio 46.000 euros a gratificaciones e incentivos al rendimiento. El ejercicio anterior destinábamos 37.000. La realidad es totalmente distinta. Son cantidades que usted sabe que son ficticias. De enero a octubre, según los datos de ejecución que aparecen en el expediente, ha gastado usted unos 70.000 euros, 70.000, no 46.000. Solo entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre se han gastado los 40.000 que usted prevé para el ejercicio completo 2025. Esa es su política: ausencia de negociación colectiva, inexistencia y nula voluntad de abonar la carrera profesional, salarios y complementos precarios al personal municipal. Repito, y lo he dicho muchas veces, somos el ayuntamiento que peor paga a su personal. Para finalizar con el estudio del documento, según el informe de intervención, hay otra cuestión. Hay un error serio en el anexo de personal. Aparece el anexo de personal del ejercicio inmediato anterior por 2.900.000 euros en el documento que hay subido al expediente. Para finalizar, según el informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria, realizados los ajustes pertinentes, resulta un déficit de 153.000 euros, por lo que el documento presupuestario incumple el principio de estabilidad presupuestaria en la fase de aprobación para 2025. ¿Quiere explicarme, señor Sánchez, por qué llegamos a esta situación? ¿Puede decirse, sin lugar a dudas, que el presupuesto está desequilibrado porque gastamos más de lo que ingresamos? Y esta es mi intervención de momento.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez, como portavoz de Unidas por Guareña.
Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a ser mucho más escueto porque no entiendo que ustedes tienen la mayoría y, bueno, aplican sus presupuestos a su programa, a su historia. Es muy diferente a la mía. Yo entiendo que estos presupuestos adolecen de social, en cuestión social. ¿Por qué? Porque creo que los presupuestos es el reflejo de lo que el año que viene vamos a hacer y en qué se va a invertir el dinero y los impuestos de los ciudadanos. Y yo entiendo que hay que invertirlo pensando sobre todo en los ciudadanos, no en cambiar calles, asfaltos y poner más piso, porque hay problemas mucho más acuciantes y más importantes en el pueblo para enfrentarlos. Como puede ser el tema de la vivienda. No encuentro por ninguna parte inversión hacia la vivienda, que es una de las cuestiones más importantes que tenemos, no solo nosotros, sino, como podemos ver en cualquier medio de comunicación, todo el país entero. Entonces, creo que hay que adornar menos calle, porque no están tan mal las calles en donde se va a hacer la inversión más importante del presupuesto, como es la parada y todo el Altozano siguiente. habiendo calles que incluso hablando ya de arreglos de calle, hay muchas calles en peores condiciones, bastantes que esas, y no se les atiende. Sí, queda muy bonito preparar el centro del pueblo, eso ya es muy antiguo, desde que era pequeño ya lo veía hacer, y olvidarse de las periferias. Pero más que eso, donde más hincapié quiero hacer es en el tema de la vivienda. Creo que tenemos que comprar terreno público, o sea, comprar terreno, hacerlo público, recalificarlo y ofrecérselo a los ciudadanos, no a las empresas, a los ciudadanos, porque ya tenemos experiencia con las últimas 17 o 18 viviendas que se han hecho allí junto frente a la gasolinera, de que viene una empresa, las hace, se llena el bolsillo y nos la clava bien a los ciudadanos, sin haber participado ni profesionales de la madera, ni de la electricidad, ni de la fontanería, ni de la albañilería, ni pintores, ni nada. Eso no es hacer una política social para el pueblo, a mi entender. Es dársela a una empresa que, bueno, lo hace por determinado precio y no sabemos dónde van las ganancias, pero bueno, no quiero entrar ahí. Entonces, yo aprobaría unos presupuestos que fueran encaminados fundamentalmente a la vivienda. Luego, los gastos normales de funcionamiento del ayuntamiento, de personal y de todo eso, lo entiendo. Pero donde fundamentalmente creo que está el eje principal de los presupuestos es en la inversión a la vivienda y no a preparar calles, que entiendo que están bastante bien. Están de adoquines, están muy bien. Y mejorarla, bueno, es una política de ustedes, mía no. Por tanto, aparte de otra cosa, de que participación no he tenido, mi grupo no ha tenido participación en los presupuestos, por lo tanto, con su pan, pues se lo coman, claro, evidentemente.
Toma la palabra, María Soledad Jera.
Especial interés de nuestro portavoz del Partido Popular por los festejos de esta localidad. Señor Romero, solamente voy a apuntar un par de cuestiones. El hecho de que se baje algunos capítulos de personal es por la recepción del plan de empleo de Diputación de Badajoz, que nos ha permitido financiar varios puestos de trabajo. Luego, con respecto a lo de la subvención de San Ginés, no aparece en la memoria, lo que aparece es la Escuela Infantil San Ginés. Lo mismo, usted se ha equivocado los términos. Pero San Ginés ya dejó de existir, no, evidentemente no tiene dotación económica, subvención nominativa. Y respecto a la financiación de la obra del Teatro Victoria Esperanza y Fundación Damián Retamar, ya he explicado mi intervención, además se expuso aquí en la comisión informativa la inversión y la financiación que llevaba tanto por parte del Ayuntamiento como de la Diputación de Badajoz. Entonces, y los servicios que se van a prestar también se informaron aquí en la comisión, no obstante yo los he vuelto a recalcar en mi intervención. Poco más que explicar porque viene siendo... Nuestro voto será favorable.
Señor Romero, toma la palabra.
En esta segunda intervención voy a coincidir en algunos de los planteamientos que ha hecho el portavoz que me ha precedido. Estamos ante un documento, el documento presupuestario, es un presupuesto carente de ideas y de alternativas, sin cambios significativos, que mejoren la vida de nuestros vecinos. Evidencian el documento presupuestario una política clientelar y subvencionada que se mantiene y perpetúan ustedes en el tiempo y cuyo efecto es dejar de realizar actuaciones municipales, dejando la responsabilidad al movimiento asociativo local, que eso sí, debe ser partícipe, pero la iniciativa debe partir del ayuntamiento como institución y contar, eso sí, con las aportaciones de todos. Se jactan ustedes de hablar de presupuestos participativos. Esto ya lo ha comentado el portavoz que me ha precedido. Cuando, año tras año, hacen de este expediente un mero trámite. Es mentira, no cuentan con nadie, ni con los vecinos, ni con las aportaciones de la oposición, cuando lo lógico en un sistema democrático como el español es que las aportaciones de todos harían de Guareña un pueblo más atractivo, que reflejase a todos los colectivos, políticamente más deseable para construir el Guareña, el municipio que deseamos. Estamos viviendo una grave crisis de viviendas. Tenemos un pueblo de casas sin gente y de gente sin casa, y las inversiones millonarias en materia de vivienda, no de vivienda, en materia inmobiliaria, desproporcionadas, las ha hecho el ayuntamiento en los últimos años. Y parece ser que va a seguir siendo así. Se va a sacar usted otra vivienda, otro inmueble de la chistera próximamente. Con una política enfermiza de adquisición de inmuebles y de inversiones y explotaciones de muy dudosa rentabilidad que van a acabar mal. Su política se basa en inversiones desproporcionadas con dinero público de beneficio incierto, de cara a la galería, fachada e impostura, 1,2 millones en una obra que desconocemos a qué va destinada y qué utilidad va a tener para los vecinos de Guareña. Espero que los planos no contengan otra cafetería y que el concejal que se acaba de incorporar explique lo que quería decir con la memoria aquella del reto demográfico. Debemos dar respuesta a los retos demográficos y de cuidados que necesita nuestra gente. En su presupuesto no tienen cubiertas estas necesidades, son insuficientes para poner en marcha verdaderas políticas transformadoras de nuestro pueblo. Es necesario más dinero para cuestiones sociales, dependencia, mayores y otros colectivos, para implicarnos en el día a día, para prestar servicio a los más necesitados, dinero que no aparece en sus presupuestos, en el documento presupuestario. Debemos recuperar y asumir el liderazgo en la comarca que nos corresponde, es nuestra obligación, liderando la prestación de servicios mancomunados y otras fórmulas asociativas de prestación de servicios que redunden en beneficio de todos. Debemos ser centro comarcal de referencia y órgano gestor, potenciando la gestión y la creación de empleo directo e indirecto, no empleo subvencionado y sujeto a decisiones políticas, empleo estable que permita a nuestra gente mantener a su familia. El presupuesto que nos presentan a la aprobación no garantiza la igualdad de oportunidades. Gobiernan para unos pocos cuando hay que gobernar para todos. Es un presupuesto carente, total y absolutamente de capacidad de atracción de empresas a nuestro municipio. Es necesario atraer inversores, atraer talento, crear oportunidades para que nuestros jóvenes puedan tener un proyecto de vida. Un proyecto de futuro entre nosotros. Tenemos que adoptar políticas policéntricas, debemos ser tractores de la actividad económica en nuestra comarca, retener talento, retener población y fijar población. Es un presupuesto continuista, no ofrece nada nuevo. Las mismas políticas año tras año, años de gobierno socialista que reflejan una deriva institucional sin precedentes que es necesario y urgente cambiar a corto plazo. Repito, para usted el presupuesto es un mero trámite. Vamos a votar y a recoger avales, que es lo que toca.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, yo voy a ser también mucho más corto y más escueto. Sí, es cierto, se me ha pasado un poco antes. En lo que sí estoy de acuerdo del presupuesto es en la obra de Victoria Esperanza. Aunque no hemos tenido, no se nos ha dado oportunidad a ningún grupo ni a vecino de participar en qué se quiere hacer con el Victoria Esperanza. ¿Qué se quiere hacer con esto? Porque el pueblo también puede hablar y opinar. No solo los 8 o 9 concejales que legalmente han sido elegidos, pero creo que la participación del pueblo, eso que ponemos en los programas, participación ciudadana, se refiere a ese tipo de cosas importantes y grandes en el pueblo. Ahí es cuando hay que pedir la participación de los ciudadanos. Y no se ha pedido ni siquiera ni de la de los concejales de la oposición, ¿no? Sí, siempre he sido partidario de que se adquiriera ese edificio porque es el que más cultura e historia encierra de nuestro pueblo. Desde que yo era pequeño ya había una gran cultura ahí. Y bueno, se ha ido deshaciendo de vez en cuando con arrendamientos al dumping, al no sé qué y tal. Pero creo que ese debería ser el gran teatro de Guareña, la gran sala teatral del pueblo. Ustedes optan por otras cuestiones, bueno, tienen mayoría. Pero sí estoy de acuerdo con la adquisición de ese edificio y no estoy muy de acuerdo con lo que se le va a aplicar. Se va a hacer una gran inversión de 1 millón y pico de euros, pero creo que se debería hacer de otra forma, en mi opinión. Por lo tanto, ya está. Lo demás lo he comentado antes.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Pedro. A ver, voy a hacer, además, se ha debatido el presupuesto, con lo cual poco puedo aportar yo en lo que sea solamente algunas pequeñas pinceladas, ¿no? A ver, Pedro, empezando por el portavoz del Grupo Popular, ¿no? Se ha hablado de algunas cuestiones, ¿no? Que es un presupuesto continuista, una serie de cuestiones. No es un presupuesto continuista. No lo es, con lo cual no puedo estar de acuerdo con usted. Sí que es cierto, y entiendo que muchas veces el día a día nos absorbe mucho tiempo para entrar en profundidad a leer los presupuestos y a leer toda la documentación que se adjunta. Y sobre todo en un pleno como el de hoy, que trae una serie de puntos que llegamos a 13 puntos en total, ¿no? Yo entiendo que es mucha documentación y hay que entrar mucho en profundidad. Pero dos cuestiones que se han puesto aquí, dos pequeñas pinceladas de lo que ha comentado. Una, la del que se ha adjudicado o que se le ha dado una subvención a la Asociación San Ginés y era una de sus justificaciones del proyecto continuista. No se le ha dado ninguna subvención a la Asociación San Ginés. Entiendo que lo habrá leído usted rápidamente, pero a quien se le ha concedido es al AMPA de San Ginés. El AMPA San Ginés no es ni más ni menos que la guardería infantil, al AMPA de la guardería infantil. Otra de las cuestiones, habla sobre que no tiene información sobre el Teatro Victoria Esperanza, que albergará la Fundación Damián Retamar. He preguntado tanto a Secretaría como a Intervención si por algún motivo no se había juntado la documentación del proyecto que va en el punto número 4, creo que es. Sí, en el punto número 4 no se había juntado el proyecto o la memoria del proyecto del Teatro Victoria Esperanza. Me dicen que sí, con lo cual esa documentación está ahí aportada. Bueno, eso no ha dicho que no viene que no tienen ustedes datos sobre. Pues está puesto en el punto número 4, si hubiera entrado en el. Claro, el destino y el uso vienen en el proyecto. Entiendo que no haya entrado en profundidad. Entiendo que no haya entrado a leer en profundidad. Fíjense, y ahora ya sí que sirve un poco de enlace entre lo que comentaba el portavoz del Grupo Popular y lo que comenta la puntualización que ha dado el portavoz de Unidas por Guareña, ¿no? Ahora vamos, fíjese, estoy de acuerdo con usted, señora. El tema de la política, del tema de la vivienda es un problema. Puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conocedores y las personas que nos están siguiendo a través de las ondas saben de más que hay un problema. Sobre todo para las personas de la gente joven. Eso es indiscutible. Se está trabajando en tenemos unas parcelas que son municipales. Fíjese, el día 20, si no mal recuerdo, 20 y algo de octubre, se nos solicitó de la Consejería de la Junta de Extremadura para unas parcelas, disponibilidad de las parcelas para la construcción de viviendas. Espero, antes de que acabe esta legislatura, que esas parcelas puedan destinarse a la construcción de viviendas. Ojo, que no estoy diciendo esto para criticar ni a la Junta de Extremadura ni al Gobierno Nacional con el tema de política de vivienda, porque es un tema muy complejo, un tema que hay que darle, un asunto que hay que darle una solución, y es algo que está ocurriendo junto con el problema del reto demográfico, la despoblación y un largo etcétera, que no solamente está ocurriendo a nivel nacional ni regional, sino está ocurriendo prácticamente en todos los países de Europa. No puedo estar más de acuerdo. Dentro de nuestras posibilidades, que no tenemos las competencias, ojalá y nosotros tuviéramos competencia en construcción de viviendas para luego poderlas vender, pero ese desafortunadamente no es así. Podemos facilitar, pues como bien ha dicho, sacando la licitación de las parcelas, en vez de llegar a acuerdos con Urbipesa, que eso sería otro debate, que yo creo que hay que sentarse, Ángel, y hay que sentarse con la administradora regional, porque lo que para nosotros puede ser positivo, es decir, sacar las parcelas a licitación, a lo mejor que haga la obra Urbipesa puede ser un atractivo mayor para los jóvenes que quieran adquirir la vivienda. Creo que eso es otro punto, otro debate que hay que entrar en ese debate más adelante. Ojo, y repito, que no sirva de crítica ni al Gobierno regional ni al Gobierno nacional el tema de la vivienda, el problema que estamos teniendo con la vivienda en todos los sitios. Mira, y luego, fíjese la casuística, ¿no? Nos habla de adquisición de terrenos para luego modificar, hacer la transformación, el proceso de urbanización y sacar la venta de la enajenación de las parcelas. Por el procedimiento que sea, sea a través de la empresa pública Urbipesa, a través de VPO o en licitación, a través de sus diferentes modalidades que estén en disposición de los que quieren adquirir nuevas viviendas. Pero usted dice que adquiramos parcelas para el suelo. Pero es que luego, por otro lado, su compañero, el otro grupo, el Grupo Popular, nos critica porque dice que parecemos una inmobiliaria, ¿no? Entonces, entienda que tengamos que ir un poco avanzando en diferentes sentidos. Mira, con respecto, ya para finalizar, habla con respecto a las calles, ¿no? De que se está haciendo reurbanizaciones por la zona centro y un largo etcétera. Este proyecto fue aprobado aquí, si no mal recuerdo, en el 2018 quizás. En el 2017-2018 fue aprobado por todos los grupos políticos. Ese documento del proceso de reurbanización de todo el centro, de todo el casco, llevan dos cosas, las que se ven y las que no se ven. Y las que no se ven importan más que las que se ven. Porque luego las que se ven son de cuando vamos andando por arriba. Ha hablado de los adoquines. Quizás usted sea desconocedor, pero el tipo de adoquinado central que lleva no es válido para andar, no cumple la ley de movilidad, la ley de accesibilidad. Por eso se pone en el otro tipo de adoquinado. No me acuerdo cómo se llama, el abujardado, no sé exactamente. Pero si tan importante es la movilidad por arriba, créame que más importante es lo que hay abajo. Sustitución de saneamiento, sustitución de abastecimiento, nuevas canalizaciones para soterradas para líneas eléctricas y líneas de comunicación, un largo etcétera. Es de la zona que lleva más tiempo, que es la zona centro, sin renovarse las tuberías de abastecimiento y de saneamiento del inferior. Entendemos, porque claro, cuando solamente lo vemos cuando está pasando, cuando se está haciendo la obra, vemos el resultado una vez que pisamos el suelo, es decir, que pisamos la parte de arriba, que solamente veamos el reflejo, si ha quedado bien, si ha quedado mal, el tiempo que se tarda en hacer una obra, pero hay una parte que es la que no se ve, que ya digo que es muy importante, y además la obra que se ha anunciado aquí, que va financiada prácticamente casi en un 80 o quizás algo más de un 80% a través de los diferentes planes de Diputación de Badajoz, y precisamente uno de los impulsos que lleva es los criterios de objetivo de desarrollo sostenible. Entonces entendía, antes de someter a votación este punto, pues bueno, pues los pequeños puntos donde hemos ido coincidiendo, puntos que pueden ser desdebatibles. Sí que es cierto que que esto es una de las cuestiones, no puedo estar más de acuerdo con ustedes, con los tres grupos, es que esto es uno de los documentos, el documento base, el presupuesto es el documento base para el devenir del año que viene de este pueblo. Y como hablaba el, no me acuerdo quién, hablaba de que son presupuestos encadenados. Este año soltamos un eslabón, el año que viene empieza otro, pero que ya irá sujeto al del siguiente. Y la política extracta, si no mal recuerdo, lo dijo un compañero suyo de su agrupación, y no puedo estar más de acuerdo en ello. Sin más, y suficientemente debatido, pasamos este punto a votación, ¿vale? Votos a favor de la aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. Grupo Socialista. Abstenciones. No existen. Votos en contra. Partido Popular y Unidas por Guareña. Pasamos así al punto número 3, que tiene como título Determinación de los miembros de las corporaciones que habrán de desempeñar sus responsabilidades corporativas con dedicación. Retribuciones. Expediente 1087/2024. Toma la palabra Manuel Caro como secretario del Ayuntamiento.
Bueno, como sabéis, este punto también fue dictaminado favorablemente por la comisión correspondiente. Tenéis ahí el texto íntegro de la parte dispositiva. Como sabéis, se ha producido un cambio en un concejal del equipo de gobierno, y es simplemente aprobar las retribuciones tal y como establece el artículo 75 de la ley de base, que se necesita un acuerdo expreso del pleno de la corporación para que pueda tener aprobadas sus retribuciones. Ahí las tenéis, las que son.
Toma la palabra Pedro Romero.
No voy a intervenir.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez. Lo sometemos a votación. Votos a favor del punto número 3, determinación de los miembros de corporación que habrán de desempeñar sus responsabilidades corporativas con dedicación, retribuciones. Votos a favor. Grupo Socialista y Unidas por Guareña. Abstenciones. Grupo Popular. Con lo cual pasamos al punto número 4, que es el expediente de delegación de competencias en materia de contratación del pleno de la Junta de Gobierno Local, contrato de obra, rehabilitación del Teatro Victoria Esperanza. Toma la palabra Manuel Caro y luego Marisol.
Bueno, este punto, como sabéis, no se trajo a las comisiones informativas, pero bueno, se estuvo explicando. Tenéis ahí hecho una propuesta de resolución por parte de Secretaría de que es aconsejable para la rapidez en la tramitación de este tipo de expediente es delegar la competencia en materia de contratación del Pleno de la Corporación y la Junta de Gobierno Local. Como si, lo que sí os dije, y os lo vuelvo a repetir, es que todos y cada uno de los acuerdos que se adopten serán previamente determinados por la comisión informativa que corresponde, que en este caso será la de obras, porque única y exclusivamente es para el expediente de contratación del teatro, que, como os dije, que es 1.300.000 euros. ¿Vale? El valor estimado supera los 600.000 euros, que es el importe que fija la competencia del Pleno, entre lo que se trata eso, de delegar las competencias en materia de contratación del Pleno en la Junta de Gobierno Local. Siempre los acuerdos serán dictaminados, ¿vale?, por la Comisión Municipal Informativa, al texto íntegro del acuerdo, y posteriormente, en vez de venir al Pleno, es obligatorio, ¿vale? Ese acuerdo se publicará en el boletín como correspondiente, pero surte efecto desde el inicio, es decir, aprobación del proyecto, el acuerdo de inicio del expediente, aprobación de los pliegos, del gasto y de la adjudicación, ¿vale?
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Me hubiera gustado una justificación motivada de las decisiones que nos llevan a tomar esta decisión, porque se va a tomar. Porque a mi juicio, y lo voy a soportar documentalmente, la rapidez o la agilización en ningún caso justifica que se le quiten atribuciones al Pleno. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, la Ley de Contrato, competencia en materia de contratación de las entidades locales, corresponden al alcalde presidente la ejecución de obras, los expedientes de contratación cuando no se supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, y en todo caso cuando la cuantía sea inferior a 6 millones de euros, incluidos los contratos de carácter plurianual, como es este, cuando su duración no sea superior a 4 años. El resto de competencias, superados estos límites, corresponden al pleno, o sea, más del 10% de los recursos ordinarios, 6 millones de euros y en todo caso los contratos plurianuales. Bien, corresponde al pleno, como digo, cuando no corresponde al alcalde y también corresponde la aprobación del pliego de cláusulas administrativas del contrato. En este caso estamos hablando de un proyecto de 1,2 millones de euros con competencia del pleno de la corporación. Cuando la ley establece este régimen competencial es en función de la importancia cuantitativa o cualitativa de los expedientes a aprobar, como es este. Y en este sentido, cuando la ley lo regula así, de forma garantista, es porque debe ser así, para evitar coldadas y alguna cuestión más, con dinero público y los contratos públicos. No hay ninguna duda de que un proyecto de esta importancia es competencia de pleno. Por supuesto, no estamos en absoluto de acuerdo con que se recorten o sustraigan las facultades del Pleno como órgano de gobierno y administración en favor de la Junta de Gobierno local, y menos con esa justificación de la agilidad del procedimiento. El Pleno está para lo que está y la Junta de Gobierno local está para lo que está. Y, por supuesto, que un expediente de contratación de esta importancia, porque su repercusión para los intereses municipales quede sujeto a la conveniencia de la aprobación por otro órgano en función de intereses ya municipales, sino ya del alcalde, de la agenda del alcalde, por lo del tiempo, los plazos, la agilidad, claro. Ciertamente, ustedes van a pasar el rodillo, apruébenlo, son 9, lo aprueban y punto, esto no es nuevo. Ahora bien, hablan de agilización de trámite. Claro, claro, es que le cuesta reunir al pleno. El pleno se reúne cuando no le interfiere la agenda al diputado o cuando no hay más remedio. ¿Cómo vamos a estar aquí todos los días con un expediente de contratación? Este acuerdo significa lo siguiente: ocultación de información, falta de transparencia en lo que se está haciendo con el dinero público, en este caso 1,2 millones de euros, incumplimiento del deber de suministro de información. La documentación que viene a pleno debe ser facilitada obligatoriamente en la convocatoria. De esta forma, como se está haciendo, no se va a facilitar ninguna información, ni de la aprobación, ni de la adjudicación, ni de la ejecución, ni de las certificaciones de obra, ni de la facturación por el adjudicatario, ni de las modificaciones del contrato, todo a la manera de ejecutar de su presupuesto y el dinero público que tiene usted como forma de conducta. Información que no facilita ni cuando se lo pide el Consejo de Transparencia. Imagínate que lo pido yo y pido una certificación de obra del contrato o el expediente de modificación de crédito. No me lo van a dar nunca. En este sentido, desconozco si hay más motivos para traer este acuerdo al pleno, al margen de los que he señalado. Entiendo que esta detracción de las competencias del pleno no está justificada en ningún caso. En ningún caso está motivada. Desconozco, como digo, los motivos que habrá y supongo que los conoceré con el tiempo. Nosotros, por nuestra parte, votaremos en contra.
Toma la palabra.
Sí, yo en este sentido me voy a abstener por dos cuestiones. Una, primera, porque entiendo de que se nos cuarta un poco información. Segundo, espero que las comisiones informativas sí sean periódicas y claras y todas las necesarias para que tengamos cierto conocimiento y control de toda la obra. No obstante, no quiero obstaculizar la gestión de todo este trámite de cuestiones, pues bueno, delegando en el equipo de gobierno. Por lo tanto, me voy a abstener en este punto.
Bueno, tenemos suficientemente, bueno, que no va el, me traslada que no, que no, que es simplemente un traslado de competencial, no, no sé si ten, van a hacer un segundo turno de intervención, Pedro. Bueno, pues a este punto, para aquellos que nos estén siguiendo a través de las redes, de las redes, o al público aquí presente, que nos parece todas las cuestiones de falta de información, para que se hagan una idea: licitación, adjudicación, contratación, todo va en la plataforma de contratación, es decir, es público. O sea que no solamente los corporativos, sino que cualquiera lo puede simplemente acceder a través de un clic a la página del ayuntamiento, puede estar al corriente de la situación de los contratos de una forma pormenorizada. Y si alguien pudiera pensar que lo que hace el ayuntamiento de Guareña cediendo precisamente un contrato en Junta de Gobierno, bueno, pues esto es algo muy habitual en los ayuntamientos. Y estas insinuaciones, señor Romero, que está haciendo y tal, tengan cuidado que cuando se hacen estas insinuaciones de delegar competencias del Pleno en temas de materia de obras en la Junta de Gobierno, de ocultar información tal, tengan cuidado porque muchos de esos ayuntamientos están gobernados por el Partido Popular. O sea que también esas insinuaciones son aplicables para todos los grupos políticos. Bueno, entiendo que es bueno, pues una forma de hacer política y ya está. Está bastante debatido este punto. Pasamos a la votación del expediente. La incorporación del, hay que votar la incorporación del punto, ¿vale? Y luego la votación. Incorporación al punto al expediente, porque esto no fue dictaminado en comisión informativa, fue informado, pero no dictaminado. Entonces hay que votar la incorporación. ¿Vota a favor de la incorporación del punto, Partido Socialista, Unidas por Guareña? Pero ni la incorporación siquiera. No, bueno. Abstención, voto en contra. Bueno,
Ángel ha dicho abstención, y otros
que en contra. Partido Popular en contra. Bueno, ahora ya sí, ahora votamos la delegación aquí, sí, ¿no, Pedro? Votamos a favor. La delegación el mismo, la aprobación del punto. Vale. ¿Votos a favor de la delegación de competencia en materia de contratación del Pleno en la Junta de Gobierno Local? Contrato de obra. Rehabilitación Antiguo Teatro Victoria Esperanza. ¿Votos en contra? Partido Popular. ¿Abstenciones? Unidas por Guareña. A favor, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado el punto número 4. Pasamos al punto número 5, creación y composición de las comisiones informativas pertinentes. Toma la palabra Manuel Caro.
Bueno, este punto fue también dictaminado favorablemente, en este caso por la Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior. Bueno, pues dentro del principio de autoorganización municipal, una vez que se produce un cambio en la designación de concejales, bueno, por lo que se trata es de hacer una composición nueva de los miembros que componen las comisiones informativas permanentes. Si queréis hacer, bueno, Ángel no puede hacer ningún cambio, vosotros si queréis, también estáis los tres, y vosotros estáis los tres, uno titular y los dos suplentes, por lo tanto, simplemente acordar esta nueva composición de las comisiones municipales informativas permanentes y publicar esa modificación en el boletín oficial de la provincia.
Toma la palabra Pedro Romero.
Teniendo en cuenta que de las 14 comisiones existentes, 12 no se han reunido ninguna vez en año y medio, pues lo mismo nos da dejarlo como estaba que modificarla. Nosotros nos vamos a abstener.
Eso es verdad.
A ver. Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, no, mi voto va a ser favorable. Simplemente porque, bueno, estamos todos recogidos y me gustaría estar en algunas más, pero bueno.
Lo sometemos.
¿En todas?
Lo sometemos a votación. Punto número 5, creación y composición de las comisiones informativas permanentes. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas por Guareña. ¿Abstenciones? Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto. Nombramiento de los representantes de la corporación en órganos colegiados. Expediente 1089/2024. Toma la palabra Manuel Caro.
Bueno, este punto va también a colación con el otro, también dentro del principio de esta organización municipal, es designación de los representantes de esta corporación local en el órgano supramunicipales. Tenéis ahí la nueva composición de los representantes de la administración en todos los órganos colegiados.
Toma la palabra Pedro Romero.
Sí, en relación con el nombramiento de los representantes del PSOE en órganos colegiados, nos vamos a abstener.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Vale, yo sé, yo voy a votar a favor de la composición.
Bueno, suficientemente la tengo, lo sometemos a votación. Nombramiento de los representantes de la corporación en órganos colegiados. Abstenciones, Grupo Popular. Voto a favor, Unidas por Bolonia, Partido Socialista. Queda aprobado. Pasamos así al punto número 7, elección y propuesta al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de candidata para ser nombrada juez de paz, juez de paz titular de Guareña, Badajoz. Toma la palabra Manuel Caro, secretario del Ayuntamiento.
Bueno, como sabéis, este también fue determinado favorablemente. Tenéis ahí, una vez que se ha realizado la tramitación que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos comunicó el Tribunal Superior de Justicia que finalizaba el mandato del actual juez de paz titular. Se abrió el plazo establecido legalmente con sus correspondientes publicaciones, tanto en el tablón de anuncio del juzgado decano, que es el de Don Benito, en el juzgado de paz aquí de la localidad, en el boletín oficial de la provincia. Solamente tenéis un certificado mío de presentación de solicitudes. Solamente se presentó una persona. Ya tenéis ahí el nombre y lo que se trata es eso, lo que dice la parte dispositiva. Comunicar, o sea, proponer, porque el nombramiento le corresponde al Tribunal Superior de Justicia, que nombre juez de paz titular de esta localidad a la persona que ahí tenéis especificada.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Bien, en este punto, una vez que hemos tenido acceso al expediente, efectivamente hay una única interesada en el desempeño de esta responsabilidad. No tenemos nada que comentar, el nombramiento cumple, se ha seguido el procedimiento y los requisitos que se establecen en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desear la mejor de las suertes a doña María José Pulido Grajera en sus funciones de mediación y conciliación.
Puerto
Grajera, sí. En sus funciones de mediación y conciliación de conflictos entre los vecinos, que es la parte más importante de su nueva función. Que recuerdo que en ningún caso se trata el ejercicio de como juez de paz de un ejercicio profesional, y en todo caso, y es voluntario. La labor de los jueces de paz en los pueblos tiene competencias en materia civil y penal a un rango bajo, un rango reducido. Implica voluntariedad, tanto por la parte del juez como de los vecinos que acuden al auxilio del juzgado. Y lo principal es la búsqueda de acuerdos, y el juez tiene un papel básico, sobre todo en la descarga de este tipo de procedimientos y de trabajos excesivos en los tribunales de justicia, que siempre es agradecida. Vamos a votar a favor.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, yo aquí un poco comentar lo que ya hicimos en la comisión. Y es que luego oímos en los medios de comunicación a nivel nacional de que la política está judicializada, que la judicatura está politizada. Es normal. ¿Por qué se presenta una sola persona? Pues con la experiencia que tengo en este ayuntamiento y en este pueblo, porque ya me presenté una vez, me presentaron más que me presenté, resulta que sale siempre elegido. La persona que de alguna forma o tiene carné o algo parecido al equipo que está gobernando. Entonces, nadie se presenta más. Ya.
Sí.
Vale. Que me cuenten de dónde es el padre, de dónde la madre, de dónde estudió. En fin, no sé si tiene carné. No he dicho que tenga carné.
Eso es incompatible y tiene una declaración jurada que la
misma. Ya. Ya.
No tengo duda de cosas que constan.
Pero es que cada legislatura que se va nombrando a jueces desde hace muchos años en este ayuntamiento viene siendo alguien afín al que está gobernando. Entonces, la gente no se presenta. Por eso yo solo una candidatura. La gente, para perder el tiempo, dice, ¿para qué? Si yo no estoy ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en los resultados final puede ser de que haya cuestiones en el pueblo que dije, claro, ¿qué va a dictaminar aquí el juez o la jueza esta? Pues con acorde a su gente. Y por eso era el principio de que se judicializa la política y la política judicializa la judicatura. aunque, como ha dicho el señor Romero, en un pueblo no es profesional, tiene muy poca competencia, prácticamente, pero siempre ha venido ocurriendo así. Yo no es que tenga nada en contra de quien se presente, ni mucho menos. Le deseo también buena suerte en su andadura y que sea lo más justa posible. Y bueno, me voy a abstener porque no me queda otra.
Bueno, a ver, yo creo que poner en duda una serie de cuestiones tal, que no vienen a colación. Yo creo que hoy no era. No. Creo que. No han sido las palabras adecuadas, pero bueno, son opiniones y sobre las opiniones yo no puedo decir ni aportar nada. Son cuestiones opinables y ya está. De desearle a María José Puerto que estos años que le vienen por delante es lo mejor, por supuesto para ella y por supuesto será lo mejor para el pueblo de Guareña. Lo sometemos a votación, abstenciones, Unidos por Guareña y votos a favor, Partido Popular y Partido Socialista. Pasamos así al punto número 8, moción Grupo Municipal Socialista, Constitución, Asociación, Condado del Guadiana. Toma la palabra Nazaret Acevedo como ponente en dicha comisión, en dicha moción, perdón.
Buenas tardes. El Grupo Municipal Socialista, con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Guareña y en base en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, solicitamos para su incorporación en el orden del día del próximo pleno la siguiente. El proyecto Condado del Guadiana reúne en la actualidad, de manera informal, a 5 municipios de la comarca de la Vega Alta del Guadiana: Guareña, Medellín, Mengabril, Manchita, Cristina y Villar de Rena, para cooperar en materia turística. Inicialmente, en el año 2022, los alcaldes de las localidades de Guareña, Medellín, Manchita y Cristina muestran su voluntad de aunar esfuerzos para mejorar el posicionamiento turístico de sus poblaciones a nivel regional, a través de la creación de una marca bajo la cual se diera a conocer todo el potencial histórico, patrimonial, cultural y natural de estas poblaciones. Esta iniciativa se asienta sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, en una base histórica, ya que todos los municipios formaban parte del antiguo condado de Medellín, y por otro, en la vertebración que hace de todos ellos el río Guadiana y sus afluentes, siendo este el elemento natural fundamental del desarrollo económico de todos los pueblos que forman parte del proyecto. En el año 2023 se suma esta iniciativa al municipio de Villar de Rena y en 2024 Mengabril y Rena. Asimismo, es también voluntad de las localidades que integran el proyecto seguir sumando poblaciones que cumplan con los dos requisitos citados anteriormente. Es el caso de Valdetorres y Rena, donde ambas cuestiones se cumplen sobradamente, ya que formaron parte del antiguo condado de Medellín y las aguas del Guadiana, o algunos de sus afluentes o arroyos bañan estos términos municipales, lo cual constituye un recurso fundamental para el desarrollo de sus economías basadas en la agricultura de regadío y las agroindustrias asociadas. La unión de los primeros municipios bajo la marca Condado del Guadiana ha permitido, entre otras cosas, tener una mayor y más fuerte presencia en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra anualmente en Madrid, con todo lo que ello supone para atraer visitantes hacia nuestra comarca, así como en la Bolsa de Turismo de Lisboa, Feria de Turismo de Lisboa, que se celebra en la capital lusa. Todo esto no es suficiente. Los municipios deben seguir dando pasos para, por un lado, sumar a más poblaciones del antiguo condado de Medellín a la iniciativa y, por otro, para definir aún más el marco de colaboración intermunicipal con la finalidad de fijar objetivos en el medio y largo plazo, como, por ejemplo, concurrir a la convocatoria de planes de sostenibilidad turística o cualquier otra convocatoria europea, nacional, regional o provincial que se ajuste a las metas que este grupo de municipios quiere realizar. Por todo lo anterior, resulta preciso materializar esta unión en el ente que permita trabajar de forma activa los objetivos que se marquen desde los municipios, a fin de que esta herramienta sea útil para todos ellos y permita competir en un mundo cada vez más globalizado, donde el medio rural se ve cada vez más amenazado por cuestiones como la despoblación o la falta de oportunidades para la población. Este ente sería una asociación de municipios, sin ánimo de lucro, la cual se constituiría al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y demás disposiciones legales. Es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita a la Corporación Municipal adoptar los siguientes acuerdos. mostrar la conformidad para la constitución de la Asociación de Municipios Condado del Guadiana, así como su compromiso con la consecución de los objetivos que se marquen para la misma, apostando por desarrollar el potencial turístico de la comarca más allá de las lógicas divergencias ideológicas inherentes a nuestro sistema democrático. Facultar al alcalde presidente de este ayuntamiento la potestad para la firma de los estatutos de la Asociación de Municipios, una vez aprobados por el Pleno de la Corporación, así como toda la documentación que sea necesaria en la Asamblea General Constitutiva que se convoque a dicho efecto. Pido el voto favorable de todos los miembros de esta corporación.
Quizás no se haya dicho en la lectura de la moción, pero esto es a coste cero. A coste cero, cero es cero, es decir, que no hay que aportar aportaciones de cero. Dietas por asistencia cero, todo cero, es decir, que es simplemente formar parte de un tejido asociativo para concurrir a subvenciones. ¿Vale? Toma la palabra, señor Romero.
Sí, me parece muy bien, pero ¿qué estamos aprobando?
La constitución de la asociación.
No, la constitución de la asociación, ¿no? No. Será posterior, que estamos aprobando. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Sí. Es que no lo sé.
Como hacemos comisiones,
escucha,
turismo, Nazaret,
no vamos a ver. Que me parece muy bien. Los municipios, y eso va en consonancia con la política de la Unión Europea, deben buscar fórmulas asociativas para el ejercicio, para el desarrollo, para la búsqueda de recursos, de intereses concurrentes, intereses comunes. Estoy totalmente de acuerdo. En el Partido Popular somos, y usted lo sabe, un gobierno en Extremadura eminentemente municipalista. Y todo lo que sea beneficio de los municipios, vamos a apoyarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos traen ustedes hoy aquí? Usted tiene 9 concejales. Cuando tenga los estatutos, los trae, se aprueban y punto. Es que no entiendo esto. Esto no lo entiendo. En un momento. La redacción. Empiezo por la exposición de motivos. Redacción pomposa, generalista y con falta de concreción. Es que no dice nada. Habla de reuniones informales, de divergencias ideológicas, de ente. Yo cuando veo ente me pienso que es un espectro, una cosa así. Siempre me pongo a la defensiva, ¿sabes? Y luego, efectivamente. Y luego vamos a la parte dispositiva del acuerdo. Mostrar la conformidad para la constitución de la Asociación de Municipios Condado del Guadiana. Cojonudo, estamos todos de acuerdo. Ahora viene la segunda parte y dice, así como su compromiso con la consecución de objetivos que se marquen para la misma, apostando por ¿qué objetivos? ¿Dónde están los objetivos? ¿Dónde están los estatutos de la asociación? ¿Pero qué estamos aprobando aquí? ¿Pero cómo me voy a comprometer con algo que no conozco? ¿Qué compromiso voy a manifestar? ¿Con qué objetivo? Es que no lo entiendo. Y luego dice, facultar al alcalde para la potestad de la firma de los estatutos. ¿Pero cómo te voy a facultar para firmar algo que no conozco? ¿Qué es esto? Una vez aprobados por el Pleno de la Corporación, pues luego cuando traigas a Pleno los estatutos, los aprobamos y punto, sois 9. Incluso estoy dispuesto a votarlos a favor si me gustan. Pero es que esto yo no sé qué estamos aprobando. Así como la documentación que sea necesaria para la Asamblea Constitutiva. ¿Qué documentación? Primero tendremos que verla nosotros en el Pleno, ¿no? Y asumir compromisos. Pero lo tendremos que asumir con la documentación. ¿Cómo? Vamos a ver. Que estoy completamente de acuerdo con el asociacionismo, con las fórmulas de colaboración, con el ejercicio de intereses concurrentes, intereses comunes, teniendo más en cuenta que los pequeños municipios, sobre todo de los que estamos hablando, de los que se quieren adherir, no tienen posibilidades de llegar a fondos europeos, falta de recursos, falta de estructura de personal, falta de financiación. Hay que fijar población, atraer empresas, pero este acuerdo, ¿qué implica este acuerdo? Yo estoy de acuerdo con el acuerdo si lo dejamos aquí. Y luego vamos y si quieres corregimos un poco la parafernalia. Lo dejamos en mostrar la conformidad para la constitución de la Asociación de Municipios Codanos y punto. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a hacerlo. Pero compromiso. ¿Qué compromiso? ¿Y a qué vamos a facultar al alcalde a firmar qué? ¿Qué va a firmar? Esto sobra. No sé si estamos de acuerdo. yo es que lo he leído, digo, vamos a ver, ¿cómo voy a asumir compromisos que no conozco? ¿Qué objetivos voy a aprobar? Es que lo estoy leyendo y digo, no sé, me suena un poco a chufla. Salvo que haya algo que no conozca, que supongo que lo habrá, pero que no lo dice aquí.
Toma la palabra, Ángel.
En principio, en esas condiciones, si no se recorta eso, yo voy a otra cosa.
Bien. Yo lo entiendo un poco, también comprendo la postura del Partido Popular de que debería de venir más detallado, más concretado, porque así se nos exige desde el equipo de gobierno las mociones que presentamos los demás y no las echáis para atrás porque no le falta tal y cual. Esa es una postura. Yo lo voy a intentar entender de otra manera, que es la cuestión de asociacionismo, que me parece muy bien, aunque no entiendo muy bien el objetivo de este tipo de asociación, porque está debajo la Asociación de las Vegas Altas, que también cumple la misma cuestión. No sé si hay alguna diferencia, no la sé, espero que se me explique. Y otra cuestión que tengo una pequeña duda, porque si es esta zona determinada, porque no está Valde Torres. ¿Eh? ¿Ya la aprobamos? Vale. Porque, claro, me resulta un poco extraño que dentro de ese círculo falte pues casi el que está en el centro. Es algo extraño. Pero bueno, si lo ha aprobado. Y por tanto, entiendo que esto es hacer otra asociación. Yo espero, con mi buena fe, de que sea distinta a Deba y que sea tan beneficioso como a Deba. Por tanto, voy a dar vía libre un poco a la intención de hacer esta asociación, aunque con libertad para en lo sucesivo, si no veo que los estatutos y tal guardan lo que yo creo, pues
me reservo. A ver, un poco porque forma parte de constitución de un tejido asociativo, no de un tejido asociativo, sino de una asociación de municipios, ¿vale? Se ha venido trabajando desde, hablabas de ADEVAC, precisamente, se encabeza desde ADEVAC, lo que pasa que no puede ser ADEVAC como tal, como tejido, como asociación de municipios para concurrir a las diferentes convocatorias. De hecho, nosotros hemos estado hablando con representantes de la Administración Regional, precisamente para asuntos turísticos, representantes de la Diputación de Badajoz y contactando con algún que otro técnico para que nos fuera asesorando para poder concurrir en las mejores condiciones a una convocatoria. ¿Por qué no podemos ir con ADEVAC? Porque ADEVAC forma parte ya de, digamos, tiene otras, sus estatutos tienen otras funciones. ¿Por qué no vamos como mancomunidad? Porque tienen otras funciones y porque no todos los municipios de la mancomunidad forman parte de condado. Entonces, la única vía que queda libre es la forma de la constitución de una asociación de municipios con un claro objetivo. Y aquí es donde va la respuesta a Pedro, ¿no? Pedro dice, no, pero es que estamos aprobando, faltan los estatutos, claro que faltan los estatutos. Pero claro, nosotros aprobando esta moción, lo que estamos haciendo es que vamos a mostrar nuestra voluntad a constituir la asociación. Una vez que se reúnan los representantes de cada uno de los ayuntamientos, se ponen a redactar los estatutos, precisamente para poder concurrir a las diferentes subvenciones y tratar de conseguir lo máximo posible. Una vez, antes de constituir la asociación con los estatutos, volveremos otra vez aquí y aprobaremos los estatutos de constitución de esa asociación, ¿vale? Por eso es lo que se aprueba hoy, es la voluntariedad y el compromiso de que vamos a formar parte de la asociación de condado. Lo han firmado últimamente, ha sido Valde Torres y Medellín, además de Reina, Villar de Reina, Manchita, Cristina, Santa Amalia creo que también, o está Santa Amalia no la firma, bueno, está formada parte también, es decir, que está, es un proceso en el que se requiere el compromiso de formar parte y, por supuesto, formar parte para luego redactar los estatutos y luego traerlos aquí y votarlos a favor, ¿vale? Esa es la cuestión. Bueno, pasamos. Toma la palabra, señor Romero.
Sí, pero eso no dice el acuerdo. El acuerdo dice facultar al alcalde para la firma de los estatutos. Yo no te puedo facultar para la... Sí. Una vez aprobada por el Pleno. Pues cuando la apruebe el Pleno lo faculto, no antes. ¿Cómo le voy a facultar antes? Vamos a ver. Sí, pues es lo que pone.
Para la redacción de los estatutos.
No.
La redacción.
Aquí pone para la firma de los estatutos. Firma de los estatutos. Una vez aprobado, claro, pleno, pero ¿cómo te facultaré el día del pleno? El día que se haga el pleno, en la parte dispositiva, se aprueban los estatutos y se faculta, como se hace siempre, no ahora. Es que no lo entiendo. Yo en estas condiciones no voy a aprobar esto. A ver.
Señora Ángel Gómez Pérez.
No.
Bueno. No es cuestión de estar. Sometemos a votación este punto del orden del día. Moción Grupo Municipal Socialista, Constitución, Asociación, Condado del Guadiana. Abstenciones. Votos en contra. Partido Popular, voto a favor. Unidas por Guadiana, Partido Socialista. Pasamos así al punto número 9. Una moción del Grupo Popular, del Grupo Municipal Popular, realización del estudio de costes reales del servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Guadiana. Toma la palabra el ponente de la moción, Pedro Romero Gómez.
Bien. El asunto de la recogida de basuras es un asunto, es un tema candente en España. Y lo va a ser en el próximo ejercicio presupuestario y en los siguientes. Con el detalle de la exposición de motivos que realizamos en la moción, queda perfectamente claro el objetivo que perseguimos desde el Partido Popular. Los vecinos de Guareña tenemos el derecho de conocer los criterios jurídicos y económicos que regulan la imputación de costes de nuestros servicios a los efectos del establecimiento de tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades. El Ayuntamiento de Guareña debe satisfacer las necesidades de nuestros vecinos, necesidades que cada vez son mayores, con unos recursos públicos limitados, lo que nos obliga a una gestión rigurosa de los recursos y al establecimiento de un sistema tributario justo, proporcional y ajustado a derecho. Nuestra actuación debe estar presidida por el cumplimiento de la legalidad sobre estudios de costes reales que permitan la consecución de los objetivos. Este planteamiento beneficia, como no puede ser de otra manera, a nuestros vecinos, de manera que nuestro sistema fiscal local evite el efecto que puede suponer que los vecinos estén cumpliendo con sus obligaciones, es decir, que estén pagando religiosamente sus recibos, y por otra parte no estén percibiendo o recibiendo o no perciban una gestión racional o eficiente de lo que en el Ayuntamiento de Guareña se está haciendo con el dinero de nuestros impuestos. La eficiencia y economía en la gestión económica del gasto instrumentalizan el principio de justicia, es decir, el establecimiento de un sistema tributario justo. Los vecinos pagan o deben pagar en función del servicio que se les presta y del servicio que reciben. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 2 de 2004, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, para el establecimiento de tasas son necesarios informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado de la previsible cobertura del coste de los servicios. El importe de las tasas no puede exceder en su conjunto de este coste, del coste real o el previsible del servicio o actividad de que se trate. Dicho esto, y entendiendo plenamente justificada, dada la situación que se está viviendo en este servicio, proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: la contratación por el Ayuntamiento de Guareña de la realización de un estudio de costes reales, directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y todos los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad del servicio de recogida de basuras, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de Guareña. Esta es la propuesta que sometemos a la consideración del Pleno.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, volvemos otra vez con el tema de la basura. Y aquí mi grupo lo tiene súper claro, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. A ver, yo creo que para que, dice una ley que los servicios públicos que prestan, en este caso el ayuntamiento, deben ser costeados por los ciudadanos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y además es ley, no es que es una propuesta mía. Yo creo que lo que teníamos que hacer, ya lo dije en el pleno anterior, creo, era reunirnos los tres grupos, ver, hay 2.200 o 2.300 viviendas. Bueno, las que sean, dividir eso en contratar, autogestionar nosotros el servicio, que no es nada complicado, si estamos gestionando una finca de 900 hectáreas casi, eso sí que es complicado. Reunirnos los tres grupos, dividir un poco, hacer cuenta, tres empleados, un camión, el vertido y tal, y le recogemos nosotros nuestra propia basura, e incluso podemos recogérsela a pueblos cercanos, con lo cual abaratamos todavía más la nuestra. Presenté una moción ya hace años en este sentido y creo que salía por el costo total, era de 168 euros, 186 euros, algo de eso era. Entre todos los ciudadanos salimos a 6 euros al año, a 6 euros, 7 euros al año, si nos sentamos. Comparado con la burra que están pagando, que estamos pagando ahora, me parece súper excesivo. Y además mucho más eficaz, porque serían tres personas de la localidad. Creo recordar vagamente que eran a 1.400 euros por empleado con el camión. ¿Por qué tres? Por aquello de que uno puede estar enfermo o puede estar en vacaciones y que siempre queden dos. Recoger nuestra propia basura y gestionarla, que no pasa ni tampoco nada. Y así es la mejor forma de abaratarle los precios a nuestros ciudadanos y que paguen lo justo. Porque si no me equivoco, me he parado mucho, pero estamos pagando casi 500.000 euros para allá al año, ¿no?
600.
¿Cuánto?
Más de 600.
Más de 600. Me parece una auténtica burra. Sí, es cierto, no lo sé. Estoy hablando un poco por encima. La síntesis de mi opinión es que nos sentemos los tres grupos, que echemos cuentas bien y le apliquemos a los ciudadanos exactamente lo que corresponde pagar, ni más ni menos. Esa es mi postura y la sigo manteniendo y la voy a defender siempre, porque salvo que alguien me convenza de que otra es la mejor para los ciudadanos, la apoyaría.
Toma la palabra María Soledad Jera.
Antes de manifestar el voto del Grupo Municipal Socialista sobre esta moción, yo tengo una duda. Señor Romero, la tasa de la basura que pagan los vecinos de Guareña está compuesta por dos partes, ¿no? Está por una parte la recogida de residuos y por otra parte el tratamiento de residuos. La gestión de la recogida de residuos la realiza Promedio y el tratamiento de residuos la está realizando Espesa. Nuestra duda es la siguiente. El estudio de coste también al que hace referencia, el estudio de coste de la tasa que nos cobra Espesa de la Junta de Extremadura, ¿también lo tenemos que realizar nosotros? ¿Sí? Bueno, voy a esperar la siguiente intervención que nos explique si también tenemos que hacer ese estudio de coste.
Señor Romero, toma la palabra. Toma la palabra, señor Romero.
Vamos a ver. En esta segunda intervención, esa era su intervención. Bien. Entonces viene a cuento lo que quiero decir. Voy a empezar con un ruego. Señor alcalde, le agradecería, señor Sánchez, que nos ahorrara la homilía. Intervenga usted a continuación de mí, nos acabamos los dos puntos y punto, ya está. Y nos ahorra la homilía. Sí. Bueno, La problemática con la recogida de basuras ya no existe. Con esto quiero decir que las dudas que usted ha intentado generar o que está intentando introducir ahora están muy claras. El problema que tienen ustedes es que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Y que ha quedado claro que sus mentiras eran eso, un cuento, y que usted nos ha llevado a esta situación que se le va a volver en contra y de la que me consta que no sabe cómo salir. Y cuanto más tiempo pase, va a ser peor, porque no se puede engañar a todos siempre. En las últimas noticias de esta semana, la FEN considera que la normativa socialista sobre la basura, de aplicación a partir de abril del 2025, vulnera la autonomía municipal, algo conocido por todos, usted también lo sabe. En este sentido, la pena, lo peor, lo más flagrante es lo que está pasando en Guareña, que llevando pagando más de un año, más de 600.000 euros porque usted lo ha decidido y es usted el único responsable, el único que sabía de antemano, en agosto de 2023, lo que iba a ocurrir a la semana siguiente del acuerdo plenario. Conocía de antemano la subida de la recogida de basura y la ocultó al Pleno y a los guareñenses, a ustedes también se lo ocultó. Lo peor de todo es, bueno, en abril de 2025, cuando entre en vigor la ley, vamos a pagar más de 1.000.000 de euros de lo que teníamos que haber pagado, porque podíamos haberlo hecho en abril de 2025 y podíamos haber aprobado nuestra propia ordenanza con nuestro coste. Por eso es necesario el estudio de coste, incluyendo la suma de las facturas de GESPESA. Lo peor de todo, como digo, es que su servicio, señor alcalde, es muy deficiente. Un servicio 3 veces más caro y una basura de servicio. Un servicio en el que las economías de escala solo afectan a la prestación del servicio, pero a peor, insalubre, con contenedores a rebosar por todos lados, con contenedores sin mantenimiento y sin limpieza, con contenedores en islas que perjudican a los más necesitados por su localización para ahorrar costes. Eso sí, las economías de escala están en los precios, escalan progresivamente y ahora habrá una nueva subida y ya veremos si en abril no hay otra. Y estas escalas de precios van a hacer que el servicio reviente en toda la provincia, no solo en Guareña. Es evidente que este asunto no va a quedar aquí, se va a judicializar en toda España y que probablemente esta normativa que impone usted, señor Sánchez, a los vecinos de Guareña, cuadra mal y viola la autonomía municipal y será modificada tarde o temprano. Somos adultos, tenemos experiencia en la gestión pública, mucho más ustedes que gobiernan Guareña desde el año 95, señor alcalde. Recapacite y escuche a los vecinos de Guareña. Somos uno de los más importantes ayuntamientos de la región, somos un pueblo orgulloso, tenemos capacidad, suficiencia y experiencia probada para gestionar nuestro propio servicio de basura, nuestros propios servicios. Siempre lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Vamos a decidir por nosotros mismos qué tributos y qué tasas deben pagar los guareñenses. Yo lo desconozco, y soy miembro del Pleno, el estudio de costes que soporta la tarifa provincial, el obligatorio informe económico financiero y la memoria. No se ha facilitado en ningún momento. Desconozco por qué los acuerdos de modificación de tarifa que usted aprueba en la Asamblea de Promedio no se someten a la ratificación del Pleno, porque afectan a nuestros vecinos. Desconozco cómo se está fijando la indemnización a los municipios que quieren salir de promedio, que son muchos. A los que preguntan le dicen que tienen que pagar como si hubiera que echar a Luis Enrique. Son muchas las cuestiones a resolver. La ley nos ampara, la Constitución, ahora en entredicho, nos ampara. Según la ley de bases, en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, la Diputación coordinará la prestación de la recogida y tratamiento de residuos, entre otros servicios. Eso sí, la Diputación debe contar con la conformidad de los municipios afectados. De eso ya se encargó usted en agosto de 2023. Y su propuesta debe contar con un informe del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con el coste efectivo de servicio y la forma de gestión directa o indirecta y otras fórmulas, mancomunadas o consorcio, como es el caso. Ahora bien, y es en este punto donde tiene sentido la moción que presentamos. Cuando el municipio justifique, según el artículo 26.2 de la Ley de Bases, ante la Diputación, que podemos prestar estos servicios con un coste efectivo menor, y en Guareña estoy completamente seguro de que podemos prestar el servicio a un menor coste, incluyendo las facturas de despesa, podrá asumir la prestación si la Diputación lo considera necesario. Y este es el sentido del estudio de costes. Necesitamos acreditarlo. Necesitamos probar que somos un ayuntamiento eficiente, como lo hemos sido siempre, prestando nuestro servicio al precio que nos cueste, no pagando la factura de otros. Vamos a probar que podemos hacerlo más barato a un coste efectivo del servicio inferior. Por eso proponemos, y repito, pido la aprobación del Pleno, el inicio de un expediente de contratación de servicios para evaluar los costes reales directos e indirectos del servicio de recogida de basuras, transporte, eliminación y residuos urbanos en el municipio de Guareña. Doy por concluida mi intervención y, si es posible, señor alcalde, intervenga usted y nos ahorra la...
Toma la palabra la señora Ángel Gómez Pérez.
Sí, en el fondo recoge todas, digamos, nuestras propuestas e inquietudes en el tema de la basura, que es reunirnos, estudiar el coste total y, bueno, estoy de acuerdo en eso, para determinar qué costo debemos de ponerle a nuestros ciudadanos, claro. Nada más.
Toma la palabra María Soledad Jera.
Señor Romero, el Ayuntamiento de Guareña yo creo que no tiene que hacer el estudio de coste de la tasa que nos cobra GESPESA la Junta de Extremadura, puesto que no nos corresponde a nosotros, sería GESPESA la que debería de mostrarlo. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a solicitar la inclusión de dos puntos en esta moción, que serían previos, como no puede ser de otra forma, al estudio de costes individual de Guareña, de nuestro pueblo. Los acuerdos que el Grupo Municipal Socialista quedarían así. Primero, solicitar a GESPESA, empresa pública de la Junta de Extremadura, el estudio de costes reales sobre la tasa de tratamiento de residuos a los municipios con recogida selectiva, estudio de costes que justifique el incremento del 150% en el último año, que usted habla de aplicación en 2025, cuando ya la propia Junta de Extremadura está aplicando la subida desde hace un año. Segundo, que desde la Dirección General de Administración Local se solicita a la Junta de Extremadura la derogación o asunción de la tasa de tratamiento de residuos, al igual que lo han hecho otras comunidades autónomas. Sin estos dos puntos anteriores, no se podría realizar un estudio de costes real de Guareña, ya que si la Junta de Extremadura derogara la tasa, como estamos pidiendo en el punto segundo, de tratamiento de residuos cambiaría evidentemente de forma sustancial. Así que, señor Romero, para que usted demuestre que realmente le importa a los vecinos de Guareña y que no quiere manipular ni engañar a los vecinos de Guareña, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos que acepte incluir estos dos puntos en la moción y así nosotros votaremos a favor de hacer un estudio de coste real del municipio de Guareña.
Toma la palabra el señor Romero para decidir si incorpora o no incorpora estos dos puntos.
Evidentemente la Dirección General de Administración Local, que soy yo, no tiene nada que ver con la basura de Guareña. Estaría bueno. ¿Qué le voy a decir? Señora concejala, tiene 9 concejales. redacto una moción y la trae mañana, convoco un pleno extraordinario y la trae. La moción es la que es. Vamos a pasar a votación. Y vótese.
¿No incorpora los dos puntos entonces? ¿Los incorpora los dos puntos o no, señor Romero?
¿Qué informe va a pedir la dirección del local? Pero vamos a ver.
¿Esto está señor Romero? Señor Romero, ¿incorpora los dos puntos o no?
No.
¿No? O sea, deja la moción tal y como está.
Hombre, claro.
Bueno, evidentemente. Pues ya está, ya tenemos claro las posiciones.
Trae la, sí, claro. Tenías desde el principio. Vale, no tenías ninguna duda. Yo tampoco tenía ninguna duda. Trae una moción, la redacta, pasas el rodillo, la pruebas y cuando llegue al local el escrito, contestará el director de administración local.
Bueno, pues nada, sometemos a votación esta moción, donde bueno, el ponente de la moción decide no incluir dos puntos. Uno de ellos es el estudio de coste para que formen parte. Porque a modo de resumen, porque no solamente aquí los 13 que estamos aquí, las 15 personas que estamos aquí sentadas en este espacio, sino para cualquiera que nos esté escuchando a través de la radio y para las personas que nos acompañan hoy en el salón de plenos, pueden entender en qué consiste, ¿no? Se solicita por parte del Grupo Municipal Popular un estudio de coste para ver, para hacer un estudio lo que cuesta la imposición de la tasa en Guareña de forma particular. El concejal de Unidas por Guareña nos transmite que incluso hay que él conoce situaciones de algo de que se está pagando 6 euros por vecino al año, corrígeme si me equivoco, unas cantidades, bueno, yo no sé, pero ya la propia tasa es espesa. O sea, cuando un vecino recibe el cobro de la recogida de residuos en su casa, cuando una familia lo recibe en su casa, recibe una factura emitida por el OAR, el Organismo Autónomo de Recaudación, que conlleva dos costes, dos principales costes. Uno es la recogida de residuos y el otro es el tratamiento, ¿vale? La recogida de residuos lo gestiona el organismo promedio, que pertenece a la Diputación de Badajoz, y el tratamiento lo realiza la propia Junta de Extremadura. Con lo cual, para poder hacer un estudio de coste, no es desproporcionado saber cuánto es lo que realmente cuesta ese tratamiento, cuánto costaría a los vecinos de Guareña. Con lo cual nos veríamos obligados a decir, para llegar a este segundo punto del estudio de coste de por unidad familiar en la exposición de la tasa de la basura de Guareña, es necesario que conozcamos el estudio de coste del tratamiento de residuos. No solamente vamos a hacer el estudio de una parte, queda la otra, vamos a hacerla completa. Luego, además, yendo más y viendo la buena voluntad del ponente en que los vecinos de Guareña paguen menos de la tasa impositiva de promedio de la recogida de residuos sólidos, pues ni más ni menos, hombre, no es desproporcionado pedir lo mismo que están haciendo en Galicia, que es que la propia Xunta de Andalucía se encarga de Galicia, se encarga de la supresión de la tasa del canon de tratamiento de residuos, con lo cual abraza los costes. ¿Y quién mejor que la Administración local, la Dirección General de Administración local, que representa a todos los municipios, porque este problema o esta situación no ocurre solamente en Guareña, ocurre en los 388 municipios de Extremadura? Pero mire, habla usted que se están yendo de promedio, para que después de todo este debate político, que es un debate político, están hablando de que hay voluntad de...
No,
se están incorporando.
No,
que se quieren ir, sí. Bueno, efectivamente, que se quieren ir, pero que cuesta más que despedir a Luis Enrique. Es cierto. ¿No? Sí, perdón por la conjunción de palabras, más o menos el destino era el mismo.
Sí.
Muy bien. Que vale más que el despido de Luis Enrique, ¿vale? Mire, pero fíjese, para que se hagan una idea, dentro de los 188 pueblos que hay en la provincia de Badajoz, 170 y algo, quitando los mayores de 20.000 habitantes y los que tienen la delegada la recogida de residuos en las mancomunidades, pues prácticamente todos, por no decir todos, están con promedio. Pero no es que los que estén se quieran ir y no se vayan porque cuesta más que el despido de Luis Enrique. No, es que se están incorporando nuevos pueblos. Pero esto no ocurre solamente en la provincia de Badajoz. Ocurre en la provincia de Cáceres, ocurre en prácticamente las 50, en todas las provincias de España. ¿Por qué? Porque la nueva ley, que ya se verá y ya se determinará en otros entes, Pedro, esto no nos corresponde a nosotros, esto además la FEM, la Federación Española de Municipios, está gobernada por el Partido Popular, bueno, pues que haga la propuesta al Gobierno y que se debata a nivel nacional, y de nivel nacional que se debata a nivel europeo. Yo, eso es un debate que no corresponde aquí. Empieza el 20 de abril, el 20 y algo de abril, no me acuerdo exactamente, empieza la nueva. No es que empiece, sino que acaba el plazo para, como bien decía Ángel, acaba el plazo para que el vecino se haga cargo en su integridad del coste de la recogida. Si entra en debate o si se va a judicializar en todos los municipios de España o va a entrar a judicializarlo la FEM con respecto al Ministerio y Europa, bueno, pues nosotros estaremos expectantes y en base a lo que pase, pues iremos adaptando e iremos tomando decisiones, pero lo que es cierto es que en el mes de abril acaba el plazo para llegar a este punto. Bueno, no se han querido incorporar dos puntos, bueno, pues los sometemos a votación. La moción del Grupo Popular, realización del estudio de costas reales de servicios recogidos, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de Guareña. Voto, como no se han incluido los dos puntos, votamos en contra de cómo está redactada la moción. Votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Unidas por Guareña, se había tenido desde el principio, bueno, y voto a favor de su propia moción, porque entiendo que el Grupo Popular, si no me corrige el señor Romero, así es, ¿no? Entiendo que sí. Sí. A favor de la moción que ha presentado. Pasamos a las actividades de control. Conocimiento de las resoluciones de alcaldía en materia de nombramiento de tenientes de alcalde, nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno local y de las delegaciones de competencia de los diferentes concejales. Toma la palabra Manuel Caro como secretario.
Bueno, se explican los dos puntos siguientes, que se da cuenta de los decretos. Lo he sacado aparte estos tres, nombramiento de tenientes de alcalde, los que componen la Junta de Gobierno local y las delegaciones en varias concejalías, porque es recomendable. Y el resto es de todos los decretos que se han dictado desde la celebración del último pleno ordinario.
Señor,
puntos esos que se dan por cumplida la obligación de dar cuenta de
eso. Tanto 10 y 11, ¿no? Se dan, favor, sí. Vale. ¿Alguna palabra? No. Bueno. ¿Ruegos y preguntas? Señor Romero. Sí, una vez que acabe el señor Romero, empieza.
Tengo una serie de preguntas, repito, relativas a dos asuntos de interés importantes. El DOE de 18 de noviembre de 2024 publica la modificación de la oferta de empleo público referente al proceso de estabilización, publicación que modifica el anuncio de 24 de mayo de 2022 sobre aprobación de la oferta de empleo público para la reducción de la temporalidad. En este anuncio aparecía la estabilización de 20 plazas de distintos funcionarios, trabajadores sociales, agente de empleo local, arquitecto técnico, conserje, bibliotecaria, jardinero y resto de personal laboral. Total 20. La modificación de noviembre, a un mes de finalizar el proceso por ley, a 31 de diciembre de 2024, a 18 de noviembre, un mes y 12 días, solo contempla 11 plazas, una plaza de trabajador social, 3 plazas de operarios de servicios múltiples, 5 plazas de operarios municipales, una plaza de operario de mantenimiento de electricidad y un responsable de prensa y comunicación. En este sentido, las preguntas son las siguientes. ¿Qué está pasando con la estabilización del personal laboral temporal, señor alcalde? ¿Está usted cumpliendo la ley, modificando una oferta de empleo público de estabilización de mayo de 2022 a un mes de la finalización del plazo legal del proceso, 31 del 12? ha habido negociación colectiva, se ha reunido la mesa de negociación del ayuntamiento para aprobar esta modificación, para eliminar 9 plazas. En este sentido, entiendo que esta modificación perjudica gravemente a algunos trabajadores. Señor alcalde, ¿ha decidido usted a los trabajadores que estabiliza y a los que no estabiliza? ¿Qué criterio ha seguido usted? ¿Qué normativa ha aplicado? Y si existe informe jurídico en relación con esta modificación. Para finalizar, tengo una última pregunta. ¿Va a usted a echar a la calle a los trabajadores que no estabilizan? ¿Tiene usted calculada la indemnización del contrato con dinero de todos? Estas son las preguntas que le hago y que solicito todo que me conteste. Si no puede ser ahora, me contesta en la próxima sesión plenaria. Por otra parte, en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 1187 de 2023, sentencia que anula sus actuaciones y sentencia que solo puede ser recurrida en casación ante el Supremo, señor alcalde, ¿puede usted informarnos de la situación en que se encuentra el expediente de contratación del Servicio Integral de Aguas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anula su acuerdo de adjudicación y que directamente adjudica a otra empresa, saltándose todo lo que se ha hecho en el ayuntamiento? Ya le dije en todos los acuerdos que se han venido realizando que el procedimiento estaba viciado desde el principio. Ahora es el momento de tomar decisiones. Estoy hablando con el señor alcalde, señor secretario. Le estoy preguntando al señor alcalde. ¿Cuándo va usted a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, señor alcalde? Me consta que ya le están apremiando y que no va a poder meter la cabeza en el agujero. ¿Qué decisión va a tomar, señor alcalde, en relación con el mandato del Tribunal Superior de Justicia?
Yo también tengo un par de ellas, pero más cortitas.
Sí, señor. Simplemente voy a. Mira, con respecto. No sé si ha acabado, señor Romero, sus intervenciones. No, depende, no. Ha acabado, sí, sus ruegos y preguntas. Ya ha acabado. Ruegos y preguntas ya ha acabado, ¿no? No, de momento no. No sé si ha acabado o no. Si ha terminado, le doy la palabra a Ángel Gómez Pérez. Si no, no. Señor Romero, le pregunto, ¿ha acabado usted el turno de ruegos y preguntas y puedo darle la palabra al siguiente ponente, Ángel Gómez Pérez, como portavoz de Unidas por Guareña?
De momento sí.
Vale.
Ya terminamos.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien. Yo, en relación al tema de regadío, para que nos situemos, el nuevo regadío de la vía para allá, tengo información de que está en juicios por varios vecinos o varios propietarios. Y bueno, me gustaría preguntarle y saber, porque a través de la onda lo va a escuchar mucha gente que está interesado, según conocimientos míos, en saber cómo está la situación. Y si usted sabe algo más, porque lo que circula por el pueblo son comentarios que pueden ser más bulos muchas veces, inciertos que ciertos, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda va un poco, si no relación, un poco más o menos. Desde hace un año va hace un año ahora, se aprobó una moción de Unidas por Guareña con respecto a la compuerta del pantano. Hasta ahora estamos sin saber, y en los presupuestos no veo partida, aunque no es grande, no veo partida destinada para este fin. Me gustaría saber cómo lleváis el tema y por qué no se lleva a cabo las propuestas que se hacen y se aprueban en este pleno. Nada más.
Señor Ángel Gómez, ha acabado su turno. Vale. Voy a empezar desde el tema de la compuerta del pantano. Fue un tema que ya se suscitó fue justo después del verano. Era por el tema de los requerimientos que nos hacía Confederación Hidrográfica del Guadiana, por el cual no se podía ubicar. No obstante, si ese es precisamente uno de los motivos por los cuales como ayuntamiento no podemos colocar una compuerta, si yo sabéis que por una compuerta es algo que es tiene un escaso valor económico y da solución a las pretensiones que usted consigue, eso es indiscutible, pero no son las mismas que las de Confederación Hidrográfica del Guadiana, que pone una serie de, no es que ponga una serie de requerimientos, sino que no permite, y para hacerlo pide una serie de, aparte de documentación, de estudios, una serie de obras que son inabordables por el tema de lo que nos pide, ¿vale? El tema de la concentración parcelaria, me alegra que me haga la pregunta, lo hablamos muchas veces. El tema, como bien dice, está judicializado, todavía no tenemos resolución del... Sí, la del tema de la concentración parcelaria. Me ha preguntado que si estaba judicializado, que por qué no avanza, ¿no? ¿Por qué no avanza la concentración parcelaria? Vale. Pues la concentración parcelaria no avanza precisamente porque está judicializado el asunto. Cuando el Tribunal de Administración, creo que está en el provincial, creo que no está en el TSJ, dictaminará este asunto, pues entenderá que el tema no es baladí, no es fácil. ¿Cuándo dará la concentración? Pues no lo sé. Yo cada dos por tres hablo, como he dicho, mal y pronto, hablo con la Administración y me dice que todavía sigue el tema judicializado, porque esto que lo lleva es el desarrollo rural, ¿vale? Es un tema que, bueno, que cuando se judicializa un asunto, pues solamente que hay que esperar, y supongo que, o espero que no vayamos a peritajes externos y un largo etcétera, porque entonces va a ser más tiempo del que realmente queremos. Es una cuestión que estaba ya, lo que se ha recurrido es algo que es del final del proceso de la concentración parcelaria y que nos choca bastante porque la propia abogacía de la Junta de Extremadura había aprobado, porque se fue aprobando en cada una de las comisiones donde formaban parte los propios agricultores representantes de la concentración parcelaria. Para nosotros, para el ayuntamiento, desde luego, está muy claro, para la Administración Autonómica también está muy claro, pero no estaba tan claro para las dos personas parece ser que son dos personas las que han puesto el recurso ante la Administración y lo llevan al tribunal, no sé si era al provincial o al regional. Luego, con respecto al tema del agua, ¿no? Del expediente de contratación del agua, de que el señor Romero dice que anula mis actuaciones, pues no, mire, no anula mis actuaciones, fíjese. Cuando sale la licitación de la gestión del agua de Guareña, pues antes de hacer la adjudicación del contrato, hay un recurso interpuesto entre dos empresas. Se presentan tres empresas, las dos primeras se ponen un recurso entre ellas. Antes de resolver, la mesa de contratación, que es la que dictamina, la mesa de contratación no forma parte de ningún cargo político de ningún largo. Son técnicos, secretaría, intervención, son personal y además con asesoramiento externo de los mejores, de personal especializado. Bueno, pues cuando llega este momento, que se interpone el recurso entre unos y otros aquí a esa mesa de contratación, la mesa de contratación, a su muy buen hacer, lo manda la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura, que es previo precisamente y es un órgano que tiene esa capacidad y está para ello. La Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura dice, le da la razón a una de las empresas. Bueno, se adjudica el contrato. No es que le dé la razón a una de las empresas, sino que la adjudicación tiene que ser a esa empresa por indicación de la Comisión Jurídica. Vale, se le adjudica a esa empresa. La otra empresa, la segunda empresa, no está de acuerdo y lo lleva al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia. Y el TSJ le da la razón a la otra empresa que ha interpuesto el recurso. Y como la primera adjudicataria no está de acuerdo con la, está de acuerdo precisamente con el dictamen de la Comisión Jurídica, pero está en contra del dictamen del TSJ, ¿qué es lo que hace? Va al Supremo. Y en el Supremo se desmarca de esta situación. Bueno, este comunicado del TSJ llegó hace, no sé si hace un par de semanas aproximadamente, y hemos pedido aclaraciones. Porque, claro, hay que cumplir la ley a la hora de aplicar el mandamiento que nos da el TSJ. ¿Qué es lo que va haciendo este ayuntamiento? Nos dice la Comisión Jurídica, hay que adjudicar a tal empresa. No vamos a poner los nombres de las empresas aquí. Adjudicamos a tal empresa. Que el TSJ dice lo contrario, hacemos lo que nos dice el TSJ. Que el Supremo se desenmarca y que nos remitamos al TSJ, pues nos remitimos al TSJ. Pero claro, para llevarlo al TSJ tenemos que tener una serie de aclaraciones de sentencia. Y ya le adelanto que la tercera empresa también está preguntando por esta situación porque también forma parte, claro. Y ahora ya no sabemos si tenemos que ir a la Comisión Jurídica, tenemos que retraer a la Comisión Jurídica, tenemos que ir al TSJ o tenemos que abrir otro nuevo debate o tenemos que sacar una nueva licitación. Entonces estamos pidiendo aclaraciones al TSJ porque la situación no es fácil. Pero vamos, algo que pasa, no hace falta que le diga, algo que pasa de forma muy recurrente en la Administración y sobre todo cuando las empresas están tan enfrentadas una tras otra. Y en este caso, aunque el que firme o el que apruebe sea el Pleno con su delegación o no, pero sí que le puedo decir que y es de reconocer en este caso concreto que la mesa de contratación ha actuado, vamos, de una forma fehaciente y haciendo lo que le estaban indicando en cada uno de los entes que han formado parte de este procedimiento que todavía no parece haber acabado. Bueno, dicho esto, pues ahora sí, vamos a lo que a usted le gusta, que son los informes de alcaldía. Yo sé que está esperando de siempre a este momento, a este final del pleno, para que yo le informe de esta situación, ¿no? De cómo vamos en el pueblo, ¿no? Bueno, pues mire, le voy a decir, además, yo sé que le agrada, ¿no? Mira, en la semana pasada, corríjame si me equivoco, señor Juan Carlos, señor concejal de obra, estuvo aquí presente la empresa adjudicataria del centro de convalecencia de la Junta de Extremadura, licitado por la Junta de Extremadura. Es la UTE Majoin Ferga. Se ha quedado con la obra, estuvo aquí, ya está firmado, no es que se haya quedado con la obra, ha firmado el acta de inicio de replanteo de la obra. Tienen un plazo de ejecución de 15 meses. Estuvo reunidos con nosotros, he de decir que esta UTE según nos transmitieron el jefe de obra y el delegado, el representante de la UTE, el director de la UTE, el representante de la zona de la UTE, que están buscando materiales, mano de obra precisamente de la localidad o del entorno para empezar a construir lo que es el centro de convalecencia. Hay muy buena voluntad, tienen hecho un planning estratégico para acabarlo en los 15 meses que marca su propia oferta de adjudicación. Y si estamos hablando de 15 meses, yo creo que para agosto de 2026 podremos disfrutar de este centro de convalecencia que estará materializado en la viña que usted sabe muy bien con fondo Next Generation que administra la Junta de Extremadura. Bueno, eso por ahí. Luego también, ¿qué decir? Como bien todos sabemos, pues el compromiso de la Junta de Extremadura de realizar lo que es la cubierta y el próximo museo de referencia de Tartesos en Guareña. Previo a eso tenía que hacerse un estudio de catas, precisamente para que donde va ubicado el proyecto no alcanzara la dimensión del yacimiento, no alcanzara donde van los pilares que soportan la estructura. Estas catas se han hecho. Y según nos han reportado en conversaciones que tuvimos, parece ser que afortunadamente no hay restos del yacimiento donde van proyectados los pilares, con lo cual yo esperamos que más pronto que tarde pues esté el visto bueno del proyecto y de la licitación y ejecución de las obras, ¿no? También, y hablando de este mismo sentido, podemos sentirnos orgullosos que los rostros del Turuñuelo estén ahora en el Museo Arqueológico Nacional. Estuvimos presentando las piezas, los rostros del Turuñuelo, allí el propio ministro de Cultura, la presidenta de la Junta de Extremadura, también los directores de la excavación, los directores del museo, la directora de patrimonio y el que os habla, y es para sentirnos orgullosos como pueblo que estos rostros estén ubicados en uno de los museos más visitados de toda España. No solamente eso, sino que parece ser que se está trabajando para que cuando vengan a Extremadura pues puedan estar también expuestos en el Parlamento extremeño durante un tiempo para que pueda ser visitado hasta tanto en cuanto se habilite el espacio por el Museo Provincial. También es cierto que se presentó una empresa, está aquí la empresa ubicada, pero quiere hacer una ampliación, quiere hacer una modificación urbanística para ampliar el desarrollo de su empresa, una empresa que se ha instaurado aproximadamente hace un año, que se dedica al tratamiento de higos, y ojalá y que esto siga para adelante, se desarrolle y podamos seguir aumentando los puestos de empleo en nuestra localidad. Sin más, pasen una buena tarde y disfruten de lo que queda de día y del fin de semana. Hasta luego.